Hola, buenos días. Para los que no me conozcáis, me llamo Rafael y he predicado alguna vez. Pero hoy para lo que estoy aquí es para contaros un poco parte de mi testimonio. Siempre he creído en el poder del testimonio de un cristiano, porque creo que cuando cuentas tu testimonio pasa algo espiritualmente. Y creo que el testimonio es algo permanente porque es nuestra vida al final. Y me gusta mucho cuando hay cultos de bautismos, porque ahí la gente cuenta, los que se bautizan cuentan cómo han llegado a ese punto de bautizarse, ¿no? Y normalmente escuchas, cada historia tiene un poder detrás, escuchas cosas bastante fuertes. Pero el testimonio es algo permanente, como digo, porque es nuestra vida al final. Entonces, como parte de eso, me gustaría contaros cómo yo me convertí y un poco cómo Dios hace las cosas en mi vida. Esto todo no es para mi gloria ni para hablar de mí, y creo que eso lo vais a entender, que no es para que digáis qué bien, qué majo o no. es para, porque creo que la palabra de Dios es real, pero la palabra de Dios se hace real por nosotros, en nuestras vidas, si no es solo letra. Entonces, voy a empezar a contaros, que tampoco me quiero alargar mucho. Yo me convertí más o menos joven, llevo 20 años de cristiano, me convertí en la universidad y yo era muy, muy católico, muy, muy creyente, pero realmente era creyente a nivel de una relación global con Dios, ¿no? Yo creía que existía un Dios, que estaba ahí arriba, pero actuaba bastante poco en la vida de los hombres. Actuaba de vez en cuando, pero para mí las preocupaciones, yo asistía a misa y tal, pero como que veía que Dios no actuaba porque decía, hay hambre, hay terrorismo, los niños se mueren de... Era un poco como, si hay un Dios... Tampoco se preocupa mucho. Sí, yo creía que había un Dios, pero decía, tampoco es que se preocupe mucho por la tierra, ¿no? Por la humanidad, digamos. Y entonces en la universidad, una persona creyente, me planteó una pregunta, porque vio que yo también era creyente, y me dijo, lo importante es que sepas que tú vas a ir al cielo. Y para mí, que siempre he sido una persona bastante formal, este no es un testimonio de Dios me sacó de la droga, es verdad. A mí Dios no me sacó de la droga, pero yo era una persona con muchos muros en mi relación con Dios. De hecho, no tenía una relación con Dios. Y cuando esta persona me preguntó si yo cuando me muriera iba a ir al cielo, como yo era una persona bastante formal, pensé, si alguno va al cielo, yo más o menos estoy por arriba, ¿no? De las notas, digo, así con un poco de suerte, yo creo que seguramente, ¿no? Y esta persona era mucho más radical que yo y me decía, yo sí que sé que voy a ir al cielo seguro. Y a mí esa seguridad me planteaba muchos problemas, porque yo decía, seguro, a lo mejor, ¿no? Un poco, si tienes suerte, como un examen, ¿no? Un cincoplado, a lo mejor o no. Y entonces me hablaron de la gracia. Pero para mí esa gracia, entonces, era un problema, porque para mí esa gracia... de esa seguridad de que yo iba a ir al cielo porque Jesús me había salvado y él había cumplido con, había cubierto mis pecados, esa gracia para mí producía en esas personas, yo las veía como unas orgullosas, como diciendo, anda, este que es mucho peor que yo humanamente, dice que va a ir al cielo, y yo no me atrevía a decir eso, y para mí eso era un problema, porque... Para mí era eso. Hace poco Andrés predicó de una señora que decía, me voy de la iglesia porque me parecéis como que os ponéis por encima de mí. Y a mí me pasaba eso también. Para mí eso era como un orgullo decir, ¿cómo se le puede ocurrir decir que va a ir al cielo seguro, ¿no? Y yo empecé entonces a asistir en la universidad a los grupos bíblicos universitarios, y ahí lo que hacía era buscar etiquetas, ¿no? Porque yo soy una persona como muy analítica y decía, a ver qué creen estos, ¿no? Voy a analizarlos y a ver si puedo con ellos o cómo... Entonces yo buscaba por decir, yo soy católico, tú eres, ¿qué eres? Yo preguntaba, ¿tú qué eres? Bautista, yo, hermanos, yo investigando y tal. Y al final, mi mujer Rocío, a la que no quiero nombrar mucho porque no le gusta que le nombre, me decía, es que no es eso. Es que no son etiquetas, es tener una relación con Dios. Y yo eso de tener una relación no lo entendía. Porque eso iba mucho también en mi preocupación del mundo. Yo me preocupaba por el mundo, por la humanidad, por el hambre, no sé qué. Y eso lo llevaba a mi relación con Dios. Pero ella me decía, tú preocúpate de tu relación con Dios, de ti con Dios, y luego ya veremos. Y para mí eso era como una barrera muy, muy fuerte, ¿no? Entonces compré una Biblia, me puse a analizarla, a buscar reglas, que en la Biblia hay muchas reglas, y era como en plan, bueno, yo hago esto, pasará esto. Y eso me gusta, ¿no? O sea, es como... Pero no era... Yo leía la Biblia, pero sin vida, porque no había gracia. Y entonces un día... Tampoco yo os voy a decir, no sé, o sea, es que un día lo entendí, pero un día lo entendí por don de Dios, porque es que si no, no lo entiendo. Me llevaba años analizando y un día de repente me sentí perdonado, pero yo no había hecho nada extraordinario. Y eso sigue siendo un problema para mí, porque yo os podría decir, bueno, pues haced esto y os salvaréis. Pero es que realmente, hombre, tú puedes orar, puedes entregar tu corazón a Dios... Pero la gracia no la vas a entender como un concepto de estudio. Porque yo lo he intentado y no lo entendía. O sea, no, era como... Hasta que un día de repente, gracias al Espíritu Santo, del que luego os hablaré, lo entiendes. Pero es como un día de repente se cae y lo ves clarísimo. Y dices, pero ¿cómo no podía entender esto? Pero es que es así. O sea, y me gustaría daros un libro y un tratado y tal, pero lo único que puedo deciros es que oréis para recibir esa gracia. Y para que el Espíritu Santo os guíe en esto. Porque realmente no es una cuestión de análisis. Y como parte de mi testimonio, os quiero contar en todo esto qué papel ha jugado el Espíritu Santo, con el que yo he luchado toda mi vida. Porque también cuando tú entras en contacto con cristianos, una de las cosas de las que te deben hablar es de la gracia y otra cosa es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como parte de la Trinidad, como parte de la naturaleza de Dios y de Jesús, no es domesticable, no es una cosa procedimentada, no es una cosa que digas, yo hago esto y entonces viene esto. Es como la gracia, yo hago esto y entonces... No, no es entendible. Y yo cuando me convertí me encontré un Dios incómodo para mí, porque no es un Dios de reglas. Es un Dios que a veces... A más B es igual a C, pero a veces no. Y a cada uno nos trata personalmente. Y esa relación personal es lo que a mí me plantea un problema. Precisamente porque es una relación personal, no me va a tratar a mí igual que a ti, porque yo no tengo tus pecados y tú no tienes los míos. Y de la misma forma, el diablo tampoco nos va a tratar a nivel global. El diablo sabe cómo eres y te va a lanzar los pecados que a ti te van a hacer caer. No te va a dar cosas que a ti te dan igual. Entonces, yo buscaba un Dios seguro, yo buscaba un Dios de orden, pero no en el sentido de que Él fuera así, sino que yo buscaba un Dios cómodo a mi imagen. Porque yo soy una persona así, entonces yo decía, bueno, pues Dios tiene que ser así. Un Dios domesticado a mi imagen. Y eso no se ha cumplido en mi vida, porque las he visto de todos los colores. He tenido problemas familiares, he tenido problemas de salud en mi entorno, he tenido problemas personales. Y problemas profesionales. Yo siempre he orado, desde que me convertí, he querido como seguir las reglas, ¿no? Es decir, bueno, yo oro, Dios me muestra, yo tiro por allí. Pero haciendo esto, también me he encontrado profesionalmente, yo oré y dije, Señor, no me gusta mi trabajo, quiero probar a estudiar una oposición. Y parecía que Dios me había contestado, yo oré bastante. Pero de repente dejé mi trabajo para estudiar y de repente se torció todo y dejaron de convocar esa oposición. Directamente no podía aprobar ese examen porque ya no existía ese examen, pero existía la posibilidad de que saliera, con lo cual me pegué 5 años estudiando para un examen que no existía, con lo cual mi grado de locura fue bastante elevado. Es así. Y a mí me gustaría decir que en estos tiempos de problemas, yo mi relación con Dios me ha llevado sin quejarme, sin nada, o sea, como con alegría, ¿no? A los finales que Dios tenía para mí, pero en realidad yo, si estoy aquí hoy, es para que aprendáis de mí a no hacer lo que yo hago, que es quejarme en el problema, porque yo soy muy gruñón. Entonces, Yo en estos 5 años no estuve diciendo, bueno, Dios sabes, tú sabes lo mejor para mí, tú, qué bien. No, o sea, yo estaba todo el día quejándome, Señor, pero ¿por qué me has hecho esto? ¿Qué narices quieres ahora de mí? Yo he orado, tú me has mostrado, no sé qué, y ahora lo has cambiado. O sea, es que esto te está riendo de mí, o sea, era una relación con Dios, pero no era una relación muy positiva. Y finalmente, Dios en su momento actuó y yo conseguí aquello que yo quería, pero creo que lo conseguí porque Dios lo quería para mí. Y si no, no lo habría conseguido, no habría conseguido este trabajo como funcionario. Porque eso es una de las cosas que he visto, que Dios no te da las cosas porque tú las quieras. Te da las cosas que son buenas para ti y las que no son buenas para ti, como eres hijo de Dios y no eres un bastardo, como dice la Biblia, no te da las cosas malas. Porque si te diera las cosas malas, para él no serías un hijo. Tú a tu hijo no le das cosas malas. Y de todo esto, me gustaría lo más importante que os quedéis con ello es que es necesario que no apaguemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no es domesticable. Y a mí no quiero que me fulmine, pero no me cae bien. No va con mi naturaleza. Porque el Espíritu Santo realmente refleja la naturaleza de Dios. Y Dios no es domesticable. Si vosotros veis la vida de Jesús, los discípulos trataban de poner reglas al comportamiento de Jesús. Decían, ahora va a hacer esto. Pero no era así, porque de repente se iba, de repente llegaba, de repente sanaba a uno de una manera, de repente al otro de otra manera. De repente decía, con 5 panes, 2 peces, venga, toma, da de comer a 5.000. Vosotros, o sea, es como, para mí eso es una pesadilla, que te digan, pero ¿cómo voy a hacer esto con 5 panes? Es como, depende de cómo seas. Entonces, solo hay una manera de que entendamos esto. Que el Espíritu Santo nos lo revele. No puedes hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Yo soy una persona de tareas. Yo soy una persona de hacer, hacer y hacer. Entonces me cuesta cuando Dios te dice, no hagas, escucha. Escucha a mi Espíritu Santo. No os quiero contar más aventuras, solo deciros que no es una cuestión de obras. Me gustaría daros unos versículos hoy. En Juan 3:8, que nos dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estas son palabras de Jesús a Nicodemo, con el que comparto bastantes cosas, porque Nicodemo era un estudioso que no entendía a Jesús, pero fue a verle. Y con peligro para él, fue a verle de noche, dices, bueno, era un poco cobarde y tal, pero él podía perder su posición por relacionarse con Jesús. Y Jesús no le contestó muy claro, dijo, ni sabes de dónde viene, ni sabes de dónde vas a venir, ni sabes a dónde vas a ir, si eres nacido del Espíritu. Y eso realmente es la vida que nos espera. Tenemos que confiar en que Él tiene lo mejor para nosotros, pero sus caminos no son los caminos del mundo, porque el mundo no te va a llamar a... Hace poco leí un WhatsApp de esta chica de Bilbao que está en Venezuela y tal. ¿Tú crees que el mundo te llama a ser misionera en una selva? No, el mundo te dice, tú estudias, trabajas, te casas, tienes hijos y te mueres. Y todo lo que sale de allí, si el Espíritu Santo no te lo revela, el mundo no te lo va a dar. No te va a llamar a una selva. No te va a llamar a... El mundo te va a llamar a triunfar, a ser feliz, digamos, con lo que las cosas materiales. Y otro versículo que me gusta mucho, que creo que también tengo que tener muy presente en mi vida, es Juan 15:5, que dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y quedaos con esto último, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y podemos llegar a ser cristianos, como yo tiendo a ser, que leo la Biblia, cojo las normas y trato de obedecerlas. Y eso no vale para Dios, porque voy a caer, porque entonces soy un activista, soy una persona que hace tareas. Y con Dios no te vas a poder portar bien todos los días, porque tu naturaleza pecaminosa sigue en ti. Aunque te hayas convertido, el viejo hombre sigue allí. Y acabas cayendo, yo acabo cayendo. Yo, bueno, peco cada día pues un montón, o sea que digo, jolín, menos mal que está la gracia, porque es que cada día tenemos que ir una y otra vez, una y otra vez. Y por favor, si algo se os queda de esto que os cuento hoy, es el separados de mí, nada podemos hacer. Separados de su Espíritu Santo, separados de Jesús, nada podemos hacer. Y de verdad que no somos mejores que nadie, ni yo, ni, bueno, ni vosotros seguramente. No somos mejores, ni más ricos, ni más guapos. No sé si tú hay alguien aquí que no es cristiano. No soy mejor que tú por decir esto. Voy a ir al cielo, pero por gracia, porque otro ha tomado mi papel. Jesús ha tomado mi papel por mí. Porque yo no entraría nunca, porque yo hoy ya he pecado, ayer pequé. Cada día tengo que ir a esa gracia que Jesús me ofrece. Y simplemente quedaos con eso, que creo que cada vez que alguien se va al cielo, que alguien se convierte, hay fiesta en el cielo, pero creo que también tenemos que tener cuidado porque tenemos un enemigo que se entristece cuando nosotros nos salvamos. Y esa fiesta en el cielo, estoy seguro de que hay una tristeza en el infierno. Entonces, tenemos un enemigo que espiritualmente nos va a atacar y solo podemos defendernos espiritualmente. Y creo que una parte de esta guerra espiritual es dar nuestro testimonio, es superar esta vergüenza o este... No sé, no hacerlo por orgullo, pero me gusta pues que sepáis cosas de mí espiritualmente, o sea, porque problemas todos tenemos. Y me gustaría también que vosotros os animéis a compartir vuestro testimonio, porque creo que espiritualmente hay poder en una persona que confiesa su pecado y que dice, Jesús ha hecho esto en mi vida, Jesús me ha salvado, y Jesús, voy a ir al cielo gracias a su obra en mí. Y espiritualmente creo que algo se remueve. Y hace poco, bueno, ahora mismo Marta estaba comentando que esta semana pues había sido problemática y tal, y creo que realmente el enemigo teme el testimonio de los cristianos. No por ser mejores, sino porque realmente predicamos la gracia. Y si vosotros conocéis, yo conozco cristianos de toda clase, condición, y es que es algo que no va por la clase social o por la cultura o por el país, no. Es que va por la naturaleza humana. Esa salvación solo es que es sobrehumana, es un milagro, porque llega a cualquier persona. Entonces, por favor, hermanos, me gustaría pues eso, que os quedéis con dos cosas. No hagáis tareas, confiad en el Espíritu Santo, buscadlo, llamadle, orad a Él, por favor. No hagáis tareas, no seáis obedientes porque caeréis y es así. Y el diablo aprovecha y nos lanza culpa. Y realmente que no acortemos el poder de Jesús estos días. El último versículo que me gustaría daros es otro que también Dios me ha dado a mí muchas veces, que es Isaías 52. Porque dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Me gustaría animarte que no sé qué problemas tienes en tu vida, serán pequeños, medianos, grandísimos, pero la mano de Dios hoy es día de salvación, como dice su palabra. No es la mano de Dios más corta ahora que cuando abrió el Mar Rojo. Y entonces me gustaría que recordarais eso y me gustaría animaros a que subáis aquí en algún momento y conoceros también las cosas que Dios ha hecho en vuestras vidas. Gracias.